Y ya está.
¿Para qué vamos a hacer una presentación más larga? De verdad, qué pena.
No, vamos a ver, que va ahora. Espérate un poquito, di algo ahora.
Pues, pues damas y caballeros, con ustedes Alberto Herrera Montero.
Bueno, pero ya, vamos a ver.
Ya, no añades
nada. Yo me conformo,
nada,
oye, no. Yo con tener aquí mi espacio y poder echarle un poquito de música, me conformo.
Sí,
ya
eres tú. Práctico, no. Pero también
no, tú
padre,
no te
hombre.
Tienes que conformar, mi amor. Esto es nuestro patrimonio futuro.
El escaparate que tenemos.
Bueno, es que vamos a ver de qué se trata. Pues de que Alberto trae canciones y nos cuenta historias. Como, por cierto, ocurre con la sección Historia de una canción.
Bueno,
la sección favorita de este programa en torno a las 6:50 de la mañana.
Qué arte. Pues no sé si habrás puesto alguna vez en Historia de una canción al artista del que vamos a hablar hoy. Ha sido, sin duda, uno de los tipos más influyentes en la historia de la música soul. De hecho, se le atribuye el comienzo del género. Hoy hablamos, te lo explico, papá, de Sam Cooke.
Ah, Sam Cooke, sí, no,
don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world.
Supongo que seréis todos seguidores de Sam Cooke. Hombre,
vosotros pilló
prácticamente no habéis nacido, seguramente, pero se seguiría escuchando con los años.
Yo ya trabajaba en COPE.
Habíamos nacido.
Pues por ponernos un poquito en contexto, Sam Cooke nace en Mississippi, en el sur de Estados Unidos, y todavía estaban vigentes las leyes de Jim Crow. El tema de la segregación era un episodio candente, y entonces el padre, que era pastor, se muda con la familia a Chicago, al norte de Estados Unidos, donde pues ya era muy distinto, ¿no? La dicotomía entre el sur y el norte era tremenda en cuanto al trato que recibían los negros, ¿no? Entonces él, como el padre era pastor, él comienza a cantar en la iglesia y arranca con un grupo llamado Soul Seaters. Para ponernos también en situación en lo musical, estábamos dejando una época en la que el vodevil había sido un primor y era lo que más se escuchaba, y empezaba ese rock and roll con personajes como Chuck Berry, como Little Richards, y sobre todo el género gospel. El gospel comenzaba a teñirse un poquito de otros instrumentos y dejaban un poco los coros de las iglesias. Y para eso fueron fundamentales personajes como Sam Cooke. Como te decía, empieza en este grupo, en Soul Seaters, y ya se le veía una voz muy elegante, distinta, con la que en el 56, si no recuerdo mal, saca su primer sencillo. Un sencillo en el que sale con otro nombre porque tenía miedo de cantar fuera de la iglesia y que se enfadara el padre y tal. Mira lo primero que hace, qué bonito y cómo se distingue su voz por el resto, con el resto, con lo que se hacía en esa época. Esto es Lovable.
Lovable, my girl, she's lovable, she's lovable, my girl.
Era perfecto.
Es que modernísimo,
she's
por favor.
Lovable. Perfecto.
Candy sweet and honey too. There's not another quite as sweet as you. And whoa, I love my girl. She's so lovable. And whoa, and oh, I know she's a.
Esos giros que hace la canción eran lo que le caracterizaban y por lo que se hizo muy popular enseguida. Después de este Lovable saca una canción que se llama You Send Me, que es con la que revienta, ¿no? En aquella época Elvis era ya el rey del rock and roll y todas sus canciones eran número uno, pero Sam Cooke entra con este You Send Me vendiendo 1 millón de copias en el número dos. Entonces le ficha la discográfica RCA y se muda a California. Comienza a cantar. Es de los primeros negros que va a programas de televisión que había los blancos, como por ejemplo el de Dick Clark. Hubo el primer programa al que fue, además estuvo amenazado por el tema del Ku Klux Klan, que por aquel entonces era Es que es tremenda la historia de Sam Cooke. Hay un documental en Netflix que os recomiendo que veáis, que trata mucho sobre el tema del asesinato, que hablaremos ahora un poco de eso. Pero es que era una época tremenda y claro, Sam Cooke, que era del sur, aunque se hubiera mudado a California, seguía yendo de gira a Georgia, Mississippi, Alabama y todos estos sitios que eran muy complicados. Y se, la verdad que se unió bastante a la causa, una época en la que también Malcolm X, Martin Luther King, Muhammad Ali, con el que fue, vamos, el que fue hermano prácticamente. Aunque de eso hablaremos ahora un poquito más tarde. Quiero que escuchéis dos años más tarde, cuando saca su primer disco, en el 59, una canción que se llama The Gypsy, que es el Frank Sinatra negro. Esto sí que es la perfección en una voz y en una música, mira.
Este era el cantante favorito de una muchacha que yo le hablaba, ¿no? Vaya. Bueno, que pretendía hablarle.
Bueno, cállate, por favor, que escuchemos la canción.
Dejemos.
Es que no, es que es importante.
Es que se da.
No, cuéntalo luego. Bueno, ¿eh? Que ella era de Missouri.
No, ah. Ella era, se llamaba Agustina y era de...
San Cusco.
De Aragón.
Mira, mira qué bonito.
Every one of your fears, everything will come right.
Brutal. Sam Cooke es brutal. Te puedes pasar una tarde entera escuchando cosas de Sam.
Totalmente, totalmente. Y además, no exagero cuando digo que ya era el Frank Sinatra negro, ¿no? Además, era un tipo tremendamente influyente en la comunidad. Es como, yo hago muchas veces el paralelismo entre lo que fue Jordan para el mundo de la moda y el deporte en los 90. Lo fue Sam Cooke en los finales de los 50, principios de los 60.
De hecho, fue el primer cantante afroamericano que monta su compañía discográfica.
Correcto.
Hasta entonces sí. Ninguno lo había hecho.
Sí, es una cosa que conocéis perfectamente, la figura de Alan Klein, que es un tipo que ha sido muy problemático en el mundo de la música, aunque también muy exitoso. Fue uno de los culpables de la ruptura de los Beatles, tuvo muchísimos follones con los Rolling Stones. Y fue manager de Sam Cooke. Sam Cooke trabajaba con RCA, con la discográfica, pero decide efectivamente montar la suya propia y se convierte en un empresario de mucho poder. Algo que por aquel entonces preocupaba mucho al poder blanco, que le llamaban, ¿no? Porque con su propia discográfica hacía que muchísimos artistas negros triunfasen. Con letras reivindicativas. Ahí la marcha por la libertad del 63, el discurso famoso de Martin Luther King, es que levantó un movimiento de artistas negros cantando canciones protestas, como por ejemplo el Bring It Home to Me, el Change God que canta Sam Cooke, por supuesto la canción de Bob Dylan, tremenda, ay, ahora no recuerdo el nombre, ahora lo digo, pero fue un boom total. ¿Qué ocurre? Que con esto de la discográfica se convirtió en un tipo muy poderoso. Y como se juntaba mucho con Malcolm X, con Muhammad Ali, con Martin Luther King, que al final todos menos Muhammad Ali acabarían muertos. Y es lo que le pasó a Sam Cooke. Que mira, no estaría mal, Diego, que mirases tú, Paula, del asesinato de Sam Cooke.
La muerte de Sam Cooke es muy... Todavía sigue despertando muchas...
Que era su padre quien lo mató. Misterios.
Muchas dudas. No, lo matan... No,
Marvin Gaye.
No, ese era Marvin Gaye.
Fue Marvin Gaye, perdón.
En un hotel, una recepcionista de un hotel le pega dos tiros, porque dice que le perseguía desnudo por los pasillos. No sé.
Pero claro, hay varias conspiraciones. Una de ellas es que Alan Klein, que se iba a quedar con su discográfica porque le había engañado en la firma de papeles, montó esa conspiración. Otra, que las mafias que estaban detrás de las discográficas en aquella época le habían sobornado, porque sobornaban a todos y él no lo dejó pasar. Y otra, que era la chica con la que estaba, era una prostituta y el chulo fue el que le mató. De todas formas, como en aquella época la muerte de los negros era pues un negro más, no se investigó, y es cierto que es una cosa que sigue todavía sin saberse. Vamos a acabar con una canción no cantada por él, pero escrita por él, que fue como una especie de su epitafio, ¿no? Cuando Sam Cooke muere, estaba a punto de sacar su famosísima canción A Change Is Gonna Come. Y en Chicago, en la iglesia, cuando era muy pequeño, conoce a un artista que se convertiría en la sucesora de la voz soul, ¿no?, de los años 60, que es sin duda Aretha Franklin. Y vamos a terminar con esta preciosa versión de su A Change Is Gonna Come.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart.
and it began this way.
Bonita introducción, mira.
I was born by the river, the river. I've been running every day. Oh, yeah.
¿Y Alberto qué va a hacer de comer?
Yo hoy todavía no lo sé, pero ayer hice unos tacos a los que no le echaste.
Lo vi.
Es que yo te pedí una foto.
Es que se oía fatal, mi amor. Es que se oía muy...
Fallaba el audio, pero bueno.
Pero te mandé fotos de la salsa y de la farsa por los dos lados. Lo que pasa es que lo hice taco.
Pinta muy buena, ¿eh?
Y quedó muy bueno.
Un amante de los tacos.
Ah, por cierto, si me permites hacer un pequeño anuncio, nuestro amigo Trifón, del Fogón de Trifón de Madrid, ha abierto una sección delivery. Para que los madrileños puedan disfrutar de su comida en casa. Así que no se lo pierdan. A través del Instagram, el Fogón de Trifón, ahí se pueden
encontrar.
¡Qué buena música, hermano!
Sí, hermano.
Lo he puesto a huevo hoy, ¿eh?
Sí.
¡Oh, sí!
Al hueco.
Bueno.
¡Elevemos nuestros corazones!
¡Vamos! Dilo en batín, hermano, dilo en batín.
¡En batín, te lo digo!
¡Ábrete el batín! ¡Ábrete el batín!
¡Me abro el batín porque no tengo nada que esconder!
¡No me abras
el batín! ¡Yo te pertenezco como me trajiste al mundo, señor!
¡No te abras el batín!
¡Desde el Edén te digo!
¡Que
eres la brasa, y sí!